buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Bueno, mediodías, familia rural, el placer y el gusto de reencontrarnos con ustedes en este sábado, en este programa número 44, y ya se acabó julio, 31 de julio. Vamos a ver cómo empieza a asomar, y esperemos la primavera, ¿no? Donde se juega tanta cosa y, bueno, donde hay tanto que se siente por ahí, si el niño, si la niña, si la abuela, si la tía, qué sé yo, se ha convertido esto más en un problema familiar. Pero bueno, todavía estamos dentro del invierno y uno de los temas obligatorios a tratar es el tema suplementación invernal, en este caso la suplementación invernal estratégica, que será lo que estemos charlando en el primer bloque con el ingeniero Nicolás Escarpita, técnico de la Regional Este, concretamente del departamento de Rocha. Y en el segundo bloque, ustedes en la revista habrán visto, ayer estuvimos, una entrevista a Walter Rodríguez y familia. Todo el mundo lo conoce por Peter, y por supuesto, así lo vamos a nombrar, a Walter, es el Peter, y punto. Pasa esto en el interior, mucha gente cuando lo nombra exactamente por el nombre tal cual es, hay mucha gente que no lo conoce, hasta que no le dicen, pero ¿de cuál me estás hablando? Yo te estoy hablando del Peter. Ah, bueno, está, de hecho el Peter era más fácil. Bueno, así que así, él mismo lo planteó, y por supuesto nosotros vamos a respetar, de que como todo el mundo lo conoce, así lo vamos a nombrar. Así que bueno, presentación mediante, vamos a venir charlando de suplementación invernal estratégica con el ingeniero Nicolás Escarpita. Como siempre hacemos, lo primero es recibir al ingeniero Nicolás Escarpita, con el cual, bueno, nos vemos más seguido que con el resto de los técnicos por estar en la misma zona. Nico, un placer que estés acá en Radio Plan.
¿Cómo estás, Gustavo? Buen mediodía para ti y para toda la audiencia.
Nicolás, decíamos, ¿no? Estamos rematando julio, pero todavía queda, ¿no? Un pedazo del invierno, y hay veces, bueno, que la primavera se adelanta y ojalá, pero digo, todavía estamos dentro de esa estación donde normalmente no descubrimos nada, si siempre decimos que siempre falta comida, salvo raras excepciones. Entonces, por supuesto, la suplementación es una herramienta que, como todas las otras, hay que saberlas usar. Concretamente, Nicolás, cuando nos referimos a una suplementación estratégica, ¿de qué estamos hablando?
Por un lado, como tú bien decís, si bien estamos sobre finales de julio, comienzos de agosto, todavía va quedando lo más fuerte del invierno, ¿verdad? Que es cuando los efectos más se empiezan a hacer sentir, cuando muchos de los animales ya han gastado parte de sus reservas y empieza a ser más crítica la situación. Ahí es que nosotros tenemos alternativas para, a través de suplementar estratégicamente a los animales, lograr cubrir los requerimientos mínimos para que puedan cumplir esas necesidades que tienen durante el invierno, para luego poder salir bien parados y aprovechar lo que es la primavera. Entonces, de ahí tenemos que ver, primero que todo, cuáles son los objetivos para cada categoría que nosotros estamos manejando. Entonces, va a ser diferente si nos referimos a una categoría en crecimiento, como pueden ser las terneras, o alguna categoría que ya ha logrado gran parte de su desarrollo, pero necesita tener buenas ganancias de peso previo a su primer entore, como pueden ser las vaquillonas.
Por supuesto, ¿no? La importancia que tú decías allí con las distintas categorías y algo que, bueno, que ya a esta altura yo creo que todo el mundo ya lo conoce, porque bueno, lo ha pregonado sobre todo alguien al que por la región en que nosotros vivimos, que la tenemos muy cerca, como es Graciela Quintanz, y después bueno, difundido por todos los organismos que tienen que ver con el tema ganadero, es el primer invierno de ese futuro vientre, en el cual está gran parte de lo que será su vida futura. Entonces, la suplementación, sobre todo en las terneras que están pastoreadas sobre campo natural, se vuelve absolutamente necesaria. Digo, pero ¿cómo medir el impacto de lo que tú recién decías?
Bien, es importante eso que estabas diciendo, porque muchas veces no es algo que nosotros vayamos a ver en el corto plazo. Entonces, se hace difícil hacer notar la importancia que tiene. Pero, como tú bien decías, está comprobado por la investigación y en la práctica por los productores, que ese primer invierno de la ternera, si lo pasó mal, después eso ya va a repercutir en lo que es la futura vida de ese vientre, ¿verdad? Entonces, un poco cuando hablamos de suplementación estratégica, justamente es eso, apuntar a tratar de cubrir esos requerimientos que tiene el animal para lograr un buen desarrollo, sobre todo en su primer invierno, y que recién van a ser vistos en su vida futura como vientre, ¿verdad? En su llegada al productor, en su comportamiento reproductivo. Por eso un poco lo de estratégica, porque es un momento, el momento más crítico para las terneras que están pasando sobre campo natural, que es el invierno, tratar de acompañarlas con esa suplementación, cubrir ese déficit que están teniendo, que mayoritariamente es de proteína, ¿verdad? Que el campo natural aporta muy muy bajo nivel de proteína en el invierno, y estas son categorías que al estar creciendo tienen un alto requerimiento de proteína. Y bueno, a través de esa suplementación estratégica lograr el objetivo, que no es un objetivo de hacer un engorde de esas terneras, sino de que simplemente tengan ganancias moderadas de 100 a 200 gramos por día, para poder lograr un buen desarrollo. Si no, normalmente lo que se da en este periodo es una pérdida de peso de estas terneras de más o menos unos 100 gramos por día, y conjuntamente con eso se da una pérdida de lo que es el desarrollo, ¿verdad?
Uh-huh, sin duda. Así que bueno, me estabas hablando, pero para referirlo a lo que sea el peso vivo, digo, tanto lo que puede hacer las terneras ya como las en las vaquillonas, que están más próximas a lo que puede ser el entore, ¿de qué porcentaje de peso vivo podríamos hablar en una categoría o en otra? Supongo que dependerá un poco de qué disponibilidad tenga el campo natural, ¿no?
Bien, en cuanto a la suplementación, se han logrado buenos resultados para la categoría terneras, por ejemplo, suplementando entre el 0,6, 0,7 y 1% del peso vivo. Esto está rondando el kilo de suplemento, más o menos, para tener como referencia si algún productor quiere hacer algún número para ver cuánto le estaría saliendo la suplementación, un kilo por animal por día, más o menos, y de una ración que tenga como mínimo, en el caso de las terneras, un 14% de proteína. Para el caso de vaquillonas se presenta otra situación, en la cual nosotros ya a esta altura del invierno podemos estar viendo aquella vaquillona que nosotros sabemos que, aunque venga la primavera bien, va a ser difícil que la logremos preñar con 2 años. Y bueno, ahí una suplementación también del entorno al 1% del peso vivo, en este caso va a estar entre los 2,5 y 3 kilos de ración por animal por día, dependiendo de su peso, ya una ración con menor requerimiento de proteína, una ración con un 12% de proteína, va a tener un buen efecto en esta categoría, y lo que nos va a permitir es, a través de esta suplementación estratégica, este animal que sabíamos que no iba a llegar a quedar preñado en el próximo entore, bueno, levantarle su estado, hacer que durante el invierno en lugar de estar perdiendo peso, esté con una ganancia moderada y pueda aprovechar bien la primavera y llegar así a quedar preñada. Lo cual, a los precios de hoy, realmente vale la pena invertir en lograr preñar un animal más.
No tengo la más mínima duda. Hay quien dijo que el tamero más caro es el que no nace. Y eso, yo creo que es una gran verdad.
Exactamente.
Para un productor criador, tener un vientre vacío es el peor negocio. Nicolás, te agradezco tu participación. Un tema que sin duda hay que estarlo repasando siempre, todos los inviernos. Máxime cuando siempre recibimos consultas. A propósito de eso, bueno, el programa anterior, Mariños de allí de 33 nos preguntaba, no sabemos qué categoría tenía, pero bueno, si tiene terneras o tiene vaquillonas, queremos haberle dado respuesta. Bueno, y si no, como decíamos, y esto va para todos los productores, pueden hacer llegar las dudas aquí, digo, en la medida del tiempo que tengamos y de no alterar mucho el tema de lo que es el cronograma que tenemos establecido, les vamos dando respuesta. Y si no, por supuesto, están todos los técnicos de todas las regionales a disposición de todos para evacuar las dudas, que a veces, sin duda, ¿no? Es mejor saber de qué estamos hablando, del establecimiento, de todos los datos, ¿no? De cómo funciona, de cuáles son sus recursos, en fin, cada establecimiento es un mundo. Gracias, Nico, por ahora y nos volvemos a encontrar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias a ti, un saludo para toda la audiencia y bueno, lo mejor para todos aquellos productores que tengan dudas, que se acerquen a las jornadas que se realizan habitualmente sobre este tema puntualmente, para poder sacarse todas las dudas, tener más tiempo para conversar, ver, muchas veces varía según los suplementos que tenemos en la zona. A veces hay alternativas muy interesantes que están a la mano del productor y que está bueno que se acerquen y planteen sus dudas y también sus conocimientos para intercambiar entre todos en estas jornadas. Así que bueno, la invitación queda hecha para ellos y seguir profundizando en el tema.
No, yo no le quiero agregar absolutamente más nada a lo que tú decís. Gracias, Nico, y hasta en cualquier momento.
Bueno, ya está.
Que pases bien. Así estaba el ingeniero Nicolás Escarpita y bueno, seguirlo reiterando quizás una vez más. Arrimarse a las jornadas, allí tiene la posibilidad de discutir y bueno, y por supuesto, varían según las zonas. Por supuesto que en la zona todo lo que son los subproductos del arroz tienen un peso importante en lo que es la suplementación, pero también, bueno, todos tienen sus pros y sus contras, hay que saber cuándo, cómo, qué tipo, no sé, yo no me voy a poner ahora a hablar de la frechilla de arroz, si es desgrasado, sin desgrasar, etcétera. Para eso hay que ir a una jornada, o enviarnos las preguntas a nosotros o directamente dirigirse a los técnicos de las distintas regionales. Como siempre, les recordamos las formas de comunicarse. El mensaje de texto llega a través del 099-839-546, el mail que es radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web que es www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una pausa a la gente que ha confiado en este espacio para hacerles llegar su mensaje y volvemos en el segundo bloque hablando con Peter Rodríguez. Hace algunos programas atrás, cuando salió número 134 de la revista del Plan, yo les dije, les recomiendo el Ayer Estuvimos. ¿Por qué? Porque el tema, es algo en el cual el Plan viene insistiendo sobre el tema transferencia generacional, una historia de vida. Este artículo que escribieron los ingenieros Julio Parrallón, Emilio Duarte, y que tiene que ver con precisamente, ¿no?, una historia de vida de el departamento de Artigas, allí en la zona de Cabellos, de un señor que se llama Walter Rodríguez, pero todo el mundo lo conoce como el Peter, y nosotros le vamos a decir Peter. Y bueno, y hoy tenemos la suerte de que ese señor y su familia, que a mí realmente me atrapó no solamente el tema, sino su historia de vida, este tema de la transferencia generacional. Resolver un tema como la transferencia generacional a través de los valores que uno le da a sus hijos, yo tengo 5 hijos, así que también mi experiencia quizás sea algo válida, muchas veces ahí puede ser que esté la clave del asunto. Peter, un gusto recibirte aquí en Radio Plan, y felicitarte primero por la familia que tenés, ¿no?
Bueno, mira, muchas gracias, retribuyo los saludos, y para mí es más que un placer, me siento halagado por participar en esta charla, por así decirlo, con usted.
Peter, ¿cómo está integrada esa familia a la cual recién hacíamos referencia? Digo, como para o quien no haya leído el artículo, o quien lo haya leído y quiera conocer tu voz, que de repente lo leyó en Cerro Largo o en Colonia y no te conoce, ¿no?
Bueno, mira, la familia está constituida por la pareja. Vamos a empezar por los veteranos, por uh-huh. Marta, mi señora, Peter, 6 hijos, Javier, Gerardo, Bernardo, varones, uh-huh. 3 mujeres, Marta, Adriana y Romina. Y 10 nietos, que ni te los voy a nombrar porque, mirá, ya me voy a empezar a agarrar una curda con los nombres.
Sí, no.
por las dudas me preguntas las edades y me voy a quedar pegado. Nah. Entonces, más vale te doy 10 nietos.
Ahí está, con 10 ya.
Ya es suficiente, ¿no?
Ya es suficiente, ¿no?
Bueno, con sus respectivas parejas, los hijos uh-huh. ya están todos con sus parejas. Y bueno, así es la familia. Uh-huh. Y donde estamos radicados es en la 8ª sesión, en el departamento de Artigas, paraje Palmasola. Tenemos una empresa familiar, empezamos con una sociedad de hermanos. Y bueno, y para hacerla más corta, hoy es un emprendimiento familiar que estamos con los hijos. El campo es de basalto superficial, totalmente superficial. Uh-huh. Y tenemos una explotación ganadera. Nosotros tenemos una tradición de muchos años, criadores de ovejas, muy ovejeros. Algún vasco anduvo haciendo el enchastro de habernos enamorado de la oveja y sabernos transmitir ese amor. Así es como está conformada un poco la forma de presentación, la familia y el lugar donde estamos radicados, ¿no?
Exacto. ¿Ese vasco fue por el lado de los Ibarburu, sí?
Y mirá, por ahí anduvo los Ibarburu y los Esquiró. Oh. Entonces, por dos lados es bravo zafarle, ¿no?
Vascazo. Peter, sin duda que el tema, cuando uno tiene el apoyo de la familia, el negocio camina mejor, ¿no? Se trata de una empresa familiar agropecuaria, o se trate de una fábrica, o no sé, o de un almacén. Eso es importante, ¿no? Cuando, y más cuando uno, digo, ambos somos padres de familia grande, y eso sin duda tiene sus ventajas cuando uno siente el apoyo de todos ellos, ¿no?
Mirá, cuando me pongo a hablar de este tema, me ha apasionado por el logro que siento que he conseguido. Yo estoy tocando el cielo con las manos en eso. Me siento una realización, un aprendizaje. Hoy me siento aprendiendo con los gurises cuando empezamos, primero cuando empezamos toda esta etapa de transición, que la tenés que comenzar primero con una cantidad de cosas que es la previa, uh-huh. Hablando futbolísticamente, en las transmisiones te dicen la previa. Bueno, esto también tiene una previa que creo que es mucho más importante, esa previa, de lo que muchas veces uno puede pensar. La previa a la cual me refiero es, primero es la valoración de la continuación de la empresa familiar. ¿Y por qué la empresa familiar? Y después esa unión que se establece con esa empresa familiar para llevarla adelante. Todas esas charlas de para qué, el por qué, eso es fundamental para uno tratar de que el joven, esos hijos, que muchas veces uno los ve como padre, a veces con un aire de superioridad, sin darles la importancia, y cuando te pones a charlar ves que sos un enano, que tenés que escuchar a los jóvenes.
Está bueno.
El mundo cambia muy rápido y nosotros o nos adaptamos o marchamos. Entonces creo que ahí está la gran cosa difícil, esa, bueno, para mí está ahí.
Sí, sí, no, sin duda.
En esa previa.
Exacto. Peter, en toda, no digamos empresa, en toda familia, en este caso estamos hablando de una empresa familiar, pero en toda familia tiene momentos difíciles y tiene de los otros, ¿no? De los gratificantes y por suerte. ¿Cuáles dirías tú que fue quizás el más difícil y cuál el que más satisfacciones te dejó?
Y bueno, mira, es verdad que todas las empresas, y más las empresas familiares, porque son la mayoría de las empresas en nuestro país, calculo que en el mundo, que debemos estar arriba del 90%.
Sí, sí, las empresas ganaderas, sin duda.
Entonces creo que fundamental eso de la empresa familiar. Pero digo, las dificultades que... Mirá que son más mitos que dificultades en sí para lograr eso. Digo, lo que yo le llamaría como dificultad es poder transmitir qué importancia tiene, porque como acabo no tenés escuelas para hacer esto. Uh-huh. Esto a mí me surgió de que yo vengo de una empresa de hermanos, de sociedad de hermanos, una sociedad de mi padre con sus cuñados. Entonces, viste, yo mamé mucho eso y una sociedad con nuestro padre. Entonces, creo que transmitirles que vos solo no haces patria, que las cosas se hacen en un conjunto que te potencia. Y bueno, esa es la dificultad de transmitirle a esos jóvenes cuando son jóvenes, o vos pensás, yo, hablando personalmente, pensaba que era muy difícil transmitir eso, porque yo no tenía las palabras para poderles. Y mira que yo hablo muy en personal, pero esto no quiere decir, no quiero dejar pasar la participación de la pareja.
Sí, fundamental.
Porque digo, cuando uno se pone a hablar, emplea mucho el yo soy muy así. Y bueno, pero no quiero dejar pasar lo que es la pareja transmitiendo esto. Y bueno, yo creo que eso fue lo que nos dificultó un poco más la cosa. Uh-huh. Pero no es una cosa tan difícil. Porque pensábamos que los gurises iba a ser muy difícil traer. ¿Cómo? ¿Qué palabras elegir? Es como cuando tenés la novia. Uh-huh. ¿Y cómo te le vas a declarar?
Sí, lo pensé.
Y viejo, dejate de jorobar. Dejate de jorobar.
No dé tanta vuelta.
Dejate de cortar por lo derecho. Y en esto pasa muy así, viejo.
Es cierto.
Cortando por lo derecho y no buscando tanta vuelta.
Ay, vale.
Entonces ahí se te allanan los caminos. Y cuando se te allanan los caminos, tenés las orejas abiertas para escuchar a esos jóvenes que son mucho más maduros de lo que uno supone.
Es cierto. Uno siempre los ve como chicos y bueno, y realmente son mucho más maduros de lo que uno supone.
Sí.
Peter, para terminar, tú ya diste, yo creo que muchas. No sé, porque para esto no hay receta, porque cada casa es un mundo, ¿no?
Sí, no hay una escuela, ¿no?
Exacto, y no hay escuela. Lo aprendimos a veces a los porrazos. Pero qué, para hacer una especie de raconto o de resumen, ¿de qué recomendarías para lograr una transición exitosa? ¿Qué tres o cuatro puntos claves harías? Ya te digo, no es una receta porque cada caso es distinto, pero de esas, ¿cuáles fueron las que te fueron más más efectivas o con la que más logros tú obtuviste?
Mira, yo creo que hay una que no podés dejarla pasar por nada y que es la clave. desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista con la patrona, es la charla previa, el conocimiento, el hacer aflorar los valores que mucha gente dice están perdidos. No, no, los valores siguen estando. Mirá que hay mucho más de lo que uno cree. Uh-huh. Entonces esas charlas previas yo creo que son fundamentales para hacer la transición, para que cada integrante pueda tener claro qué lugar ocupa en esta transición, porque todos son importantes.
Sí, señor.
Pero unos son más específicos para determinada cosa, o se capacitaron para determinada cosa, y sacarle provecho. Yo creo que ahí está la clave del asunto. Y la charla, charla y charla, esto lleva mucho tiempo. Fíjate vos que nosotros empezamos esto y luego yo dije, bueno, miren, gurises, yo durante 2 años corto y doy las cartas. Y esos 2 años, y después de los 2 años veremos cómo acontece, ahí veremos, para ser yo uno más de integrante de esto. Y bueno, y así se hizo, y cuando llegó a los 2 años, vi que yo me veía superado ya. Entonces digo, esa fue la parte más importante. Uh-huh. Yo por eso digo, no se le tenga miedo a la transición, porque es el cuco muchas veces. Y no, hágalo tranquilo. Hay que afrontar esto, y esto se afronta dando ejemplos de pareja, de amor y de mucha charla anterior.
No, yo la verdad, Peter, no le quiero agregar más nada, porque con lo que dijiste yo creo que fue una excelente definición. Y yo creo que dijiste grandes verdades. Así que bueno, como te decía, no le quiero agregar más nada. Te quiero mandar un abrazo para ti, para tu familia, y que bueno, que este tipo de cosas, muchos productores que están en tu misma situación, paren la oreja. Que las soluciones existen, y como dicen por allí, si un problema tiene solución, entonces no es problema.
Realmente, yo te vuelvo a reiterar las gracias en nombre de mi familia, de mi señora y mío. Muchas gracias, y ha sido un placer.
Bien, esto no tiene otra denominación que el título que allí que le pusieron Julio y Emilio, una historia de vida.
Radio Plan.
Bien, yo creo que vamos cerrando este programa número 44, ¿no? Sin duda, jugosa la entrevista con Peter Rodríguez. Vamos a decirle a las un par de actividades que tiene el plan dentro de, por supuesto, una cantidad más importante. Una de ellas es el curso a distancia Preparación y Conservación de Suelos con énfasis en la siembra directa. Tiene como fecha de inicio el 23 de agosto. Los tutores son los ingenieros Julio Perrachón y Gonzalo Becoña, del Plan Agropecuario. Tiene un costo de $800 uruguayos y las inscripciones son hasta el 4 de agosto. El otro es actualizaciones en siembra directa. Se va a realizar el 17 y 18 de agosto en el Centro Politécnico del Cono Sur, en Colonia del Sacramento. Tiene un costo de $1,700, incluye material escrito y almuerzos, y las inscripciones la pueden realizar a través de 3 vías. Una es el Centro Politécnico del Cono Sur, el teléfono es 052-21400 o 21401, al Instituto Plan Agropecuario, la Regional Litoral Centro, 036-236-22, o directamente con el ingeniero Julio Perrachón al 099-617-131. Esas son dos de las actividades que queríamos repasar con ustedes, que nos parecen importantes. Como siempre, agradecer a Bombas Lesa, a Frumasal y a Leonfer Sociedad Anónima por el apoyo. Decirles como siempre que el ingeniero Esteban Montes y el licenciado Weymirán Bonet están en la producción y armado de todo esto, que Juan Ángel Buceta está en la puesta al aire, y quienes habla Gustavo Junién, como siempre, diciéndoles que somos meramente un vehículo entre la información y ustedes. Si les parece bien, nos reencontramos el próximo sábado a la hora 12 aquí en Rural, en Radio Plan. Un abrazo y hasta el sábado.